Vamos un solito.
Qué raro.
Qué cosa rara. Mira, ¿no? Yo pensé que todo lo hacía con la derecha, pero no, parece que no. Escribe por lo menos con la izquierda. Mira, hasta ahora vienen diciendo que le prendieron fuego a la Constitución, que Milei decretó la ley de la selva en la República Argentina, que el DNU es un atropello a la división de poderes, que es un golpe de Estado institucional, que detonaron el país con un DNU. El padre de la criatura se llama Federico Sturzenegger. Federico, muy buen día. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Eduardo?
¿Todo bien?
Sí, no. Sí, un gran gusto.
Gracias por venir, gracias por la confianza.
Un placer, un placer.
La verdad, te has convertido hoy en el personaje del día y del año.
No, igual, si me permitís, yo te diría, este ni siquiera es un decreto de Javier Milei, sino del gobierno de Javier Milei.
Okay.
¿No? Porque es cierto que en el caso mío personalmente, que yo venía trabajando con Patricia Bullrich hace un tiempo,
sí,
con un análisis muy exhaustivo de las leyes de Argentina, con un diagnóstico que si querés ahora podemos analizar.
¿Cuánto tiempo te llevó? Más de un año, ¿no?
Sí, un año y medio, éramos más o menos 100 personas, pero los equipos de La Libertad Avanza también estaban trabajando. En este caso,
en el mismo sentido.
Sí, en el mismo sentido, con la misma actitud. Eduardo Rodríguez Chirilo, que es secretario de Hacienda, era el que estaba manejando ese proyecto, y en un momento esto se imbrincó, ¿no? O sea, estos dos proyectos se juntaron. Pero a su vez después hubo un trabajo con todos los ministros del gobierno de Milei. Porque estas no son cosas que dos personas en soledad, digamos, avanzan, sino que se discuten, se trabajan, hay cosas que se quedan, cosas que no quedan. Entonces, es cierto que han sido solamente, ha sido una semana, y es cierto que veníamos trabajando de antes, pero esto es un trabajo en equipo muy grande, de un gobierno, con lo cual acá no es que hay un padre de la criatura, sino que realmente hay todo un equipo de gobierno que ha llevado adelante.
¿Le prendieron fuego a la Constitución con el DNU?
No, a ver, definitivamente el DNU es un mecanismo institucional. La verdad que no sé, Alberto Fernández, ¿cuántos emitió?
Te digo ya, Alberto Fernández, 117.
117.
Néstor Kirchner, 236.
Ok, entonces digo, es un mecanismo que está en la Constitución, que ahora podemos hablar, digamos, lo que exige la Constitución.
Cristina, 77.
77. Entonces, supongo, no sé si habremos tenido el mismo debate. Yo creo que acá tenemos un debate por el contenido del DNU.
Claro.
Pero la forma del DNU me parece que es una práctica que está instaurada en la Constitución. El DNU básicamente exige, como decía Daniel Sabzai hace un ratito, la emergencia. Yo creo que la emergencia que vio el presidente en el contexto de lo que ha heredado del gobierno anterior es la necesidad de marcar un cambio de rumbo. Y eso es una emergencia. O sea, hay que dar una señal clara y contundente que Argentina se encamina hacia otra dirección. Y esa es la emergencia que justifica el DNU y que me parece que de alguna manera es lo que ha querido marcar el presidente. En este país, que yo digo que Argentina, el problema que tiene Argentina es que es un país demasiado estable.
¿En qué sentido?
En el desastre.
Claro,
¿cómo está? El desastre es muy estable.
El problema es que es muy estable en su sistema de la casta.
Okay.
Porque es cierto que Argentina tiene una inflación alta en la superficie, parece una cosa muy caótica y una cosa muy inestable. Pero si yo, por ejemplo, vemos los actores de la política argentina, o del sindicalismo argentino, o de los empresarios argentinos, podemos sacarles una foto a los personajes año tras año y son siempre los mismos personajes. Hay una entrevista que le hicieron una vez al chef de Olivos cuando se iba después de 30 años y le preguntaba, ¿usted qué podría reflexionar de sus 30 años en Olivos? Y dice, mire, acá los presidentes cambiaban todos los días, pero los que venían a cenar eran siempre los mismos. Yeah. Entonces, ese es el sistema de la casta, empobrecedor, diría Javier Milei, que es lo que él siente que tiene que modificar. Y por eso este DNU ataca, digamos, en algún sentido, digamos, trata de confrontar ese sistema de las castas. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace de una manera muy particular y lo hace con la competencia. Porque es cierto que Menem no quiso inmiscuirse en el tema de las obras sociales. El cambio que propone Javier Milei es el más grande en ese sistema desde la ganía. Pero Javier Milei no le dice a los sindicatos ustedes no tengan obras sociales. No les dice no provean sistemas de salud.
Compitan,
lo que le dicen es compitan.
Compitan en igualdad de condiciones.
Porque la competencia los va a hacer mejores. Y la competencia es lo que hace que un sistema económico capitalista funcione en favor de la gente. Cuando nosotros le decimos, vas a recetar con el genérico, no le estamos diciendo a los laboratorios, no desarrollen sus marcas, no hagan sus negocios. Estamos diciendo, van a competir. Van a competir en un mayor plano de igualdad con otras. Cuando nosotros decimos cielos abiertos, no le decimos aerolíneas argentinas, deja de volar. Lo que estamos diciendo es, necesitamos competir, porque necesitamos que haya inversiones, porque la competencia te hace mejor, porque la competencia hace que vos termines sirviendo al prójimo.
¿Y cuando le entregan aerolíneas argentinas a los trabajadores, qué les están diciendo?
No. Bueno, eso no sé si es una decisión que está tomada, pero sí lo que te puedo decir es que este decreto...
¿En el capítulo nuevo habla de eso?
No, te cuento lo que hace esto específicamente. Esto en cierto sentido prepara el terreno legal por si Javier quiere avanzar en ese sentido.
Ah, ok.
O sea, hacemos dos cosas en ese sentido. Por un lado, todo lo que son las sociedades del Estado y empresas del Estado se transforman en sociedades anónimas, ¿ok? Una sociedad es una sociedad que básicamente se rige con las características de cualquier sociedad. Yo creo que eso le hace muy bien a las sociedades del Estado. Fíjense que, por ejemplo, YPF en los años 80 era... La mitad de la deuda externa argentina estaba en YPF, estaba enchufada en YPF. Una vez que YPF es una sociedad anónima, que la supervisa la... Hay un precio de una acción que básicamente lo que indica es... Bueno, si el gobierno hace macanas con YPF, lo va a ver en el precio de la acción. Entonces la protege a la propia YPF. Y no ha ocurrido lo mismo que ocurrió en los 80. Entonces, digamos, tenés un mejor gobierno corporativo, tenés mejor, digamos, responsabilidad de los funcionarios de la empresa cuando es una sociedad anónima. La sociedad anónima puede quebrar, ¿no? Entonces también tenés que decir, che, esto lo tengo que cuidar un poco más.
¿El Banco Nación está ahí?
Sí, está también. Entonces, pero en particular había dos leyes que habían hecho el kirchnerismo, que nosotros acá la estamos modificando, que decía, hay una ley que sacó Menem, que es la 23.696, que permite que en las privatizaciones parte de las acciones se les den a los empleados. Sí. Eso se usó, no sé si te acordás, cuando se privatizó Telefónica.
El mismo YPF.
Claro.
Entonces nosotros, las leyes estas, que son leyes asociadas a la estatización de aerolíneas, decían que los empleados podrían tener hasta el 10% de las acciones. Nosotros eso lo cambiamos y dijimos que los empleados pueden tener hasta el 100%.
Quédense con la empresa ustedes.
No. Ese decreto no toma esa decisión.
Okay.
Lo que dice es prepara el terreno legal por si el presidente quiere avanzar en ese sentido. Con esa ley no podía hacerlo porque esa ley decía que tenía...
El DNU, entonces, a partir de mañana no es que le entregaron la empresa a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.
No.
Prepara el terreno para... Que en
habilita
el futuro, para, exactamente.
Legalmente despeja ese territorio.
O sea, en el futuro quizás los trabajadores de Aerolíneas Argentinas van a manejar la empresa, pero el Estado no les va a dar un mango más.
Claro, digamos, repito, no es una decisión tomada. Si me preguntás a mí a título personal, me parecería es una solución bastante buena al problema, pero porque en realidad, digamos, Argentina necesita una revolución en su tráfico aéreo. Argentina es un país con distancias muy grandes y densidades muy bajas. Entonces la idea de hacer que el mercado aerocomercial sea totalmente libre, me parece que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el federalismo. Pero déjame contarte una cosa.
Sí.
Cuando uno revisa las leyes, yo me di cuenta que las leyes argentinas tienen un extraordinario ADN militar. ¿Qué te quiero decir con esto? Si vos lees las leyes... Yo decía, las leyes aerocomerciales en Argentina las había escrito Darth Vader. ¿Viste el de Star Wars? El malo de Star Wars.
Sí.
Porque digo, no puede ser. Hasta que me di cuenta que quien había escrito esas leyes, en realidad su preocupación fundamental eran los cazas brasileños viniendo a bombardear Buenos Aires. ¿Te acordás cuando nosotros éramos chicos? Bueno, yo soy más grande que vos, pero cuando yo era chico nos decían que no construíamos los puentes con Brasil porque iban a venir los tanques brasileños, ¿ok? Entonces vos lees las leyes aerocomerciales digamos que rigen el espacio y te das cuenta que el que las escribió, su única preocupación era que no se pudiera volar, porque volar el espacio por el cual iban a venir eso, está esa concepción.
Era peligroso.
Era peligroso. Y imagínate que eso pasa en las leyes de la cultura, pasan las leyes de la comunicación. Por eso ayer Javier Milei abrió la internet satelital al uso comercial en Argentina, imagínate, en este mundo. Entonces,
bueno, ahí en ese punto dicen que Milei le está entregando a Elon Musk todo.
No, no le entrega nada. Lo que es lo que le permite competir. Permite competir.
Que le está entregando ARSAT a Elon Musk.
No hay ninguna referencia al SAT en el DNU, ¿no? Entonces, está siempre es esto, lo que yo te digo, es dejar competir. Entonces, nosotros, vuelvo al horario comercial, entonces hacemos cielos abiertos, que básicamente permitimos que ese espacio, con las restricciones de un espacio militar, pase a ser un espacio comercial, un espacio de desarrollo económico, un espacio de integración. De la única manera que Argentina se puede integrar, porque hoy, a distancias mayores a 500 kilómetros, el avión es más barato que cualquier otro medio de transporte. Entonces, nosotros queremos que Gol pueda ser Sao Paulo, Buenos Aires, Bariloche. ¿Se entiende? Siempre es la competencia y la libertad. Y si me permite, yo te diría, para mí, ¿cuál es lo más importante de este DNU?
A ver.
La única más importante. Después, si quieren, podemos hablar del tema del deporte que estaban comentando. Es el artículo 958 del Código Civil y Comercial. Lo menciono porque queda por ahí uno no lo pasa, son 300 artículos, decís, ¿y esto qué es? ¿No? Uh-huh. Eso te diría es lo más importante del DNU. Ahora explico por qué. Porque...
¿Artículo 9?
958 del Código Civil y Comercial, ahora si querés buscamos el artículo acá. Pero ahora me lo vas a entender perfectamente en un segundo. Nosotros históricamente teníamos nuestros códigos, ¿te acordás? De un señor que se llamaba Vélez Sarsfield.
Sí, claro.
Vélez Sarsfield.
El padre del código civil.
Correcto. Correcto. Esos códigos eran de un corte estrictamente liberal. Uh-huh. ¿Y estrictamente liberal qué quiere decir? Que en un contrato entre las partes prima la voluntad de las partes. Después el código te puede decir cómo escribir un contrato, pero...
El contrato entre las partes es como la ley misma.
Es la ley.
Ese es el concepto fundamental.
El principio de autonomía de la voluntad.
Exactamente.
La autonomía de la voluntad.
El artículo 958 dice, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
Ese es el viejo. Uh-huh. ¿Estás leyendo?
Sí.
Entonces nosotros eso lo cambiamos si ponemos que el código aplica de manera
suelta. El nuevo dice las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido. Estoy leyendo el nuevo. Código Civil y Comercial, artículo 958. Libertad de contratación. Es la última actualización del 17, del 12, del 23.
Claro, pero no estás leyendo el que hicimos nosotros.
Ah, ok.
Claro. Estás leyendo eso.
Okay.
Está leyendo. Entonces, el código Lorenzetti.
Estás leyendo el código. Entonces, pero ahora te lo buscamos acá.
Por lo que referís, Federico, es a la modificatoria que ustedes introducen a través del DNU.
Exacto. Vamos a
leer, ¿no? Claro. Entonces, una modificación a través del DNU. Sí, ok. Sí.
Que no es lo que dice hasta ayer, si querés.
Claro.
¿Lo encontraste?
No, te lo busco. Voy a buscar
958. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos en ese artículo? Decimos que la aplicación del código es de carácter supletorio.
Ok.
Volvemos...
A la palabra clave es la
supletorio.
Lo supletorio.
Entonces, de alguna manera, nosotros ideológicamente como sociedad nos fuimos alejando de ese concepto liberal de Vélez Sarsfield hasta que nuestro nuevo código civil y comercial en realidad tan estricto, tan determinístico en cómo hacer los contratos, que de alguna manera se entendía que vos tenías que hacer los contratos de esa manera. Y no te estoy hablando solo de alquileres, estoy hablando de cualquier contrato.
Okay.
Entonces nosotros al cambiar el 958 y decir que el código supletorio, yo digo es un baño de liberalismo, pero es un baño de libertad. Porque de repente te permite a vos, en todas las relaciones contractuales, no solo alquileres, que es simplemente un ejemplo de esto, te permite recuperar la libertad de cómo vos querés comerciar, transaccionar, relacionarte con otra gente.
¿Y dónde está lo supletorio? ¿Lo supletorio qué es? ¿El código?
¿Qué es lo supletorio? Que vos, por ejemplo, haces un contrato de alquiler y te olvidaste de poner el plazo. Uh-huh. ¿Por cuánto es este contrato de alquiler? Vale la pena también aclarar que todos los contratos que están vigentes se rigen por sus plazos actuales hasta que cancelen.
Sí,
¿no? Está clarísimo. Claro. Eso me parece importante decirlo.
Hasta que termine el contrato.
Me parece importante eso decirlo. Claro. ¿No? Entonces, lo supletorio es... Ahora ¿me lo lees? ¿Me lo lees? Ahora lo leemos. Entonces,
sí, acá lo tenemos.
Lo que dice, si vos te olvidaste algo, entonces ahí sí vas al código. Y el código te dice entonces cómo vos lo tenés que hacer. A ver,
El 958 del DNU dice, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa por un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva.
Okay.
Ojo, está modificando un artículo del Código Civil y Comercial que redactó uno de los integrantes de la Corte, que en algún momento quizás tenga que intervenir,
claro,
en apelación.
Eso dicen que, por ejemplo, es inconstitucional, que no podés modificar el código, un código de fondo.
No, con un decreto. Con
por lo que yo entiendo es que el, y me parece que lo dijo Sapsay hace un ratito, lo que está vedado al DNU son las cosas de materia tributaria, las normas de carácter penal, las normas de carácter electoral. Entonces no tipifica ninguna de esas características, estas tres. Y de hecho, Alberto Fernández también ha modificado el Código Civil y Comercial por DNU, o sea que tendríamos que también revisar un poquito eso.
¿Dudas? 8 millones tenemos, porque además se han metido con normas laborales muy profundas, ¿no? Bueno,
pero también fíjate con el mismo criterio, ¿no? Porque a mí me parece una de las cosas más interesantes que hay ahí en lo laboral. Nosotros todos sabemos que en Argentina el régimen, digamos, de despido es complejo. Pero es complejo en un sentido que alimenta toda una casta, si me permitís, de abogados y juicios, etcétera, que es perjudicial para el empleador y para el trabajador.
Es lo que se ha llamado la industria del juicio.
La industria del juicio.
Los recaldes de la vida.
La industria del juicio. Entonces acá hay por un lado un tema de registración que básicamente permite, digamos, bajar un área de la litigiosidad laboral. Pero a mí me parece que la parte más interesante es, nosotros tenemos un modelo bastante interesante que es el de la UOCRA, ¿no? O sea, cada industria tiene su particularidad. La construcción tiene una particularidad muy, muy importante donde este tema se tiene que tratar, porque la gente trabaja en obras, las obras terminan, después tienen que ir a otra obra. Entonces eso es un proceso laboral que es muy discontinuo por la propia naturaleza del sector. Entonces ahí yo creo que con mucha inteligencia y con la UOCRA armó un sistema que es básicamente de acuerdo entre el empleador y los empleados para generar un mecanismo para que los trabajadores puedan sortear, digamos, estas discontinuidades que tiene su vida laboral. Lo que Javier Milei acá está autorizando es a que ese tipo de modelo se pueda replicar en cada uno de los sectores. Es como que vos le decís a los trabajadores a través de sus representantes sindicales y a los empresarios, decir, miren, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y organizan, ustedes organícenlo. También hay una creencia en la libertad de las partes para encontrar la mejor forma, no una fórmula rígida, porque cada sector es diferente. Entonces, pónganse de acuerdo, armen este sistema, y me parece que eso va a generar una caída muy sustantiva en la conflictividad laboral. Entonces, me parece que eso es un aspecto muy interesante. Después, por supuesto, está, nosotros lo hablamos hace un ratito, el tema de las obras sociales. Está el tema de los aportes solidarios. Déjame que te explico esto en un minuto.
Sí.
Básicamente, los afiliados a un gremio pagan un aporte al sindicato. Pero en realidad también en las convenciones se dice que los no afiliados también aporten.
Sí.
A todos nos ha pasado, los que hemos trabajado en relación de dependencia.
Aunque no estés afiliado a un sindicato, en un acuerdo salarial te dicen como solidaridad, te obligan a aportar a ese gremio.
Exacto, pero se llama aporte solidario.
O aporte... Y sobre todo el bancario te hacen eso, los acuerdos
bancarios.
No, sé
si es bancario, pero no solo el bancario. O sea, entonces, ahora nosotros lo que decimos es que eso necesita el consentimiento explícito del trabajador. O sea, le devolvés al trabajador...
El poder. No lo tiene más el secretario general, sino...
El individuo. Entonces, ese es el espíritu. Bueno, nosotros para este DNU... O sea, el DNU... A ver, el DNU es un pedacito de las reformas que quiere hacer Javier Milei. ¿Por qué? Porque son las cosas que tienen que ver estrictamente económicas. O sea, si vos querés hacer una reforma de educación, no la ponés en un DNU.
¿Y por qué no la mandó al Congreso?
Porque la idea era dar esta imagen de cambio de régimen.
Entonces es una cuestión de imagen solamente.
No, digamos, él tiene que dar esa señal. Tiene que dar esa señal, okay, y la tiene que dar rápida.
¿El DNU es solamente una señal?
No, vaya que no lo es. Vaya que no lo es, ¿no?
Porque
es,
pero por eso pregunto otra vez.
Pero la señal se da cuando tenés un presidente que dice estoy dispuesto a cambiar cosas que otra gente...
Es una cuestión de convicción.
Bueno, convicción, sí. claro que tiene. Pero digo, lo que quiero decir es, la emergencia está en la necesidad de dar una señal de que Argentina cambia de rumbo.
Federico, cuando ustedes trabajaron, vos trabajaste en esto hace un año y medio, con el equipo Patricia Bullrich, después te acercaste o te llamaron al equipo de Javier Milei y lo charlaste con sus ministros. Ustedes presumen, porque son todas personas inteligentes y capacitadas, de que esto va a ser judicializado, de que esto va a tener una revisión judicial. ¿Qué mirada tienen sobre eso? Y si sobre esto que hacen ustedes es para después negociarlo en algún momento en el marco de la discusión legislativa.
Sí. No, eso último definitivamente no. Te digo, esto es básicamente un pedacito. Justo estaba comentando eso. Después, a fin de esta semana, se va a llevar un paquete. Por ejemplo, todo lo tributario, todo lo que necesita el ministro de Economía, no podía estar en el DNU. Claro. ¿Okay? Pero también te decía, por ejemplo, más allá de que no está definido todavía qué es lo que se va a mandar en el paquete, pero uno podría decir, por ejemplo, si tenés reformas en educación, también eso no los vas a poner en el DNU, porque no tiene que ver con emergencia económica puntualmente o este cambio de rumbo que se quiere dar. Entonces, el paquete no va a tener nada de esto, como alguien sugería, después lo mandan, digamos, no, este es esto, y después viene más.
¿Okay? Pero el paquete va a tener llamadas extraordinarias.
Entonces, con llamadas extraordinarias. Entonces, lo que digo es, nosotros en este DNU, todo lo que elegimos fueron cosas que daban esa señal de cambio de rumbo, pero que en algún sentido lo que hacían eran ampliaban libertades. Y te obligaban a competir. Uh-huh. Entonces, es cierto que a veces esas cosas afectan intereses, claro que sí, que afectan
pisando
intereses.
Pisando callos con este DNU,
obvio que sí, porque si no haces cambios, ¿correcto?
Claro.
Pero nosotros, repito, no le estamos a nadie prohibiendo a nadie, nada. Le estamos diciendo a la gente competí. Entonces yo digo, permito la internet satelital. ¿Me lo quieren judicializar? ¿Y qué me vas a judicializar? ¿Que vos no querés que haya internet satelital en Argentina? ¿Vos te permito?
Permitíme referirme a lo laboral. Sí. Porque va a estar en el tema de los gremios.
Claro,
los gremios, el abogado laboralista, etcétera.
Vos me decís, yo le estoy dando a la gente la libertad de que elijan, sin tener que pagarle a un intermediario, qué proveedor de salud quiere tener. Que puede ser una obra social sindical, puede ser una prepaga, puede ser lo que quieran. ¿Y vos qué me estás queriendo decir? ¿Me lo vas a judicializar para decirle que no querés que la gente tenga libertad de elegir?
No, quizás el concepto no sea el errado, sino la forma de llevarlo y de implementarlo. Bueno, eso es lo que se va a discutir.
Que es el DNU.
Exactamente.
Y es cierto.
No el fondo del tema, que quizás sea saludable para todos.
Es cierto, no, definitivamente. Pero bueno, veremos. Veremos, digamos, si esas castas están dispuestas a exponer, no, digamos, a hacer explícito sus privilegios. Porque, repito, nosotros acá no estamos, y alguien lo dijo también cuando hace un ratito hablaban de lo del fútbol. Acá no se, vos mismo, Eduardo, lo dijiste. Acá no se obliga a nadie. No se obliga a nadie.
Son los socios de los clubes los que van a tener que decidir si se hace o no se hace.
Y ese es el espíritu general de este proyecto. Entonces digo, ¿vos me lo querés judicializar? ¿Y qué me vas a decir? ¿Que la gente no pueda elegir? ¿Que la gente no tenga libertad? ¿Que te quiero cambiar una norma para que no estar yo obligado a competir?
Sí. Entonces, ahora, Federico, ¿cómo sintieron ustedes en el gobierno el cacerolazo de anoche? Apenas.
No, yo estaba impactado lo rápido que lo leyeron al DNU.
Sí, yo también. A mí me costó mucho.
Que salió a las 12 de la noche el boletín oficial.
No, era muy, muy, muy impresionante. Sí. ¿Y cómo impactó? ¿Cómo lo leyeron? El cacerolazo de ayer.
Uno de mis ayudantes me escribió, que vive ahí por Caballito, ¿no? Y entonces me dicen, nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad.
Eran, digamos,
nada, me parece que, digamos, los cambios de transformación.
Muchos pedían ya que se vaya Milei.
Y la libertad es, digamos, la libertad es todo un tema, ¿no? Pero bueno, el presidente tiene una convicción muy fuerte que ese es el camino y que un capitalismo en serio funciona cuando los capitalistas están obligados a competir.
Algunas preguntas que leí por ahí, ¿no? Porque este decreto es de necesidad y urgencia, ¿no? Entonces, alguien preguntó, ¿cuál es la urgencia de derogar la ley de góndolas?
Repito lo mismo, o sea, lo que Javier quiso dar es explicarle claramente, y esto se ata con lo macroeconómico, con la estabilidad, con la herencia, él está dando una señal de un cambio de rumbo. Entonces, vos tenés tres leyes que son emblemáticas, digamos, de ese país intervencionista, de ese país donde el Estado se sentía que podía avasallar la propiedad privada.